Bueno, buenas tardes. Vamos a dar comienzo a la cuarta sesión del ciclo que este año hemos titulado Infiernos en la Tierra. Quería recordar a dos historiadores que desde la última vez que nos vimos aquí, pues han desaparecido y creo que es de justicia, por lo menos, recordarnos o acordarnos de ellos. Uno es Santos Juliá, que yo creo que ustedes han tenido la suerte, además, de verlo aquí. Un par de veces trajimos a Santos a hablar. La última vez, no sé si hace un año o dos años, me están diciendo que dos años, que vino a hablar precisamente del tema catalán. Y luego otra vez que le trajimos para hablar de Azaña, porque era una de las biografías, quizás Azaña, más interesantes que se han escrito en España, ¿no? Bueno, pues recordar a Santos, yo creo que todos le hemos leído, la mayoría le hemos leído en la prensa, y luego también sus libros, ¿no?, y su agudeza a la hora de hacer los análisis históricos y de los momentos que este país ha pasado, pues yo creo que ha sido siempre una referencia. Y la verdad es que su pérdida ha sido, yo particularmente, sentida, porque era una persona verdaderamente excelente. El día 23 de octubre murió Santos, el día 24 sacaron a Franco de cuelgamuros, ¿no? Entonces, bueno, pues por un día, digamos que Santos no pudo ver una de las cosas que en España esperábamos mucha gente. Otra persona que ha desaparecido, un historiador que ha desaparecido también importante fuera de aquí, es Gabriel Jackson, o Gabriel Jackson, que quizá es uno de los historiadores, pues, que rompió, digamos, con esa historiografía franquista que durante tanto tiempo fue preeminente, ¿no?, a la hora de contar lo que había sucedido en España. Es de esa parte de historiadores anglosajones, ¿no?, de hispanistas anglosajones que tanto hicieron en su momento, sobre todo los años 60, ¿no? Pues quien a lo mejor no ha leído la historia precisamente de Gabriel Jackson o de Hugh Thomas, ¿no? Pues eran dos referencias obligadas cuando pudimos leerlas aquí en España, ¿no? Y entonces, pues yo creo que es justicia acordarnos también de Gabriel Jackson a la hora de empezar esta charla de hoy o este coloquio de hoy. Bueno, pues esa era las dos primeras, la primera cuestión que yo quería abordar. Antes de entrar, también citarles para, además de el último, además del día de hoy, tenemos una última sesión que es el día 29 de este mes, que hablaremos de historia y represión, o de historia y memoria, me parece que se llama, de la represión. Y vamos a hacer también dos actuaciones, pues sí, quizás son dos actuaciones más dentro de esta sala y en plan de coloquio, como lo estamos haciendo hasta ahora. Una de ellas es el próximo día 22 de noviembre, en el que Eduardo Juárez, otra de las personas pues directora de estos encuentros que hacemos de historia, pues vamos a hacer una presentación de su libro Historia del espionaje, como ven ustedes aquí. Entonces, el día 22, si les apetece venir a hablar sobre el espionaje, pues aquí estaremos. Y luego un segundo libro que también vamos a presentar será el día 13 de diciembre, de un tal Ángel Herrerín, que se llama Camino a la anarquía. Entonces, el 13 de diciembre, quien quiera, pues también puede venir. Lo amenizaremos con un coloquio sobre la Segunda República. Me han prometido que va a estar Antonio Lorza y que va a venir también Eduardo González Calleja. Pues entonces, esperemos que sea, por supuesto, nuestro alcalde y Eduardo, esperemos también que esté en la mesa. Bueno, todo esto es información que repetiré también el próximo día. Y ya sí, vamos a dar comienzo hoy a la jornada de hoy. Bueno, voy a presentarles primero aquí a mi izquierda a Javier Rodríguez, es profesor de la Universidad de León y, bueno... Javier y yo somos, es de las personas que en esta profesión sucede mucho, que les conoces porque le has leído lo que ha escrito, has hablado con él, te has cruzado mil correos electrónicos, y hoy cuando he ido a buscarle a la estación de trenes, pues no nos conocíamos, los dos así mirando, y a este no le recoge nadie, y este pensaba, este no viene a recoger a nadie, a ver si es que eres Javier, sí, ah, pues entonces, bueno, pues así nos hemos conocido hoy. Javier, bueno, tiene una obra extensa, pero quizá, y es la bibliografía que como siempre les recomendamos, bueno, cuatro libros que siempre ponemos para, si ustedes quieren ampliar los conocimientos, están ahí los papeles. Javier coordinó junto con Enrique Berzal Cárceles y campos de concentración en Castilla y León, que es un libro pues verdaderamente muy interesante para conocer otra historia de Castilla y León. Y a mi derecha tengo a Juan Carlos García Funes. Pues no sé, es que no sé cómo presentarlo, porque Juan Carlos era, yo le conocí cuando, pues en una cuna, hace ya tantísimos años que no sé exactamente cómo presentarlo. Lo que pasa es que ya no solamente porque es Juan Carlos y porque pues es como un hijo, ¿no? Para mí, la verdad, pues sobre todo un hijo profesional, ¿no? Quiero decir, ¿no? Está por ahí su padre, entonces no quiero tampoco haya males entendidos, ¿no? Entonces Juan Carlos optó por hacer historia, por más que le dijimos que de dónde vas y estas cosas, pero optó por hacer historia, y además es un gran historiador. Juan Carlos hizo una tesis doctoral precisamente sobre todos estos temas, y tiene un libro que también yo le he puesto aquí para que ustedes, si les apetece profundizar más, que se llama A recoger bombas. Batallones de trabajo forzado también en Castilla y en Castilla y León. Así que, pues nada, muchísimas gracias, Juan Carlos, muchísimas gracias, Javier, por estar hoy aquí, y nada, vamos a empezar con la sesión. Bueno, a mí, como siempre, me gusta empezar con el contexto, ¿no? Yo soy del que me gusta que entendamos el momento del que estamos hablando, el momento histórico. Entonces, pues nada, cualquiera de los dos, el que quiera, Javier. ¿Quieres empezar? Pues venga.
Por ser mayor, ¿no?
Venga.
Yo por ser mayor.
Y aprieta ahí.
¿Se me escucha?
Sí.
¿Se me escucha bien?
Sí, sí.
Si no, me levantan la mano y...
Sí, sí.
Cambio el tono porque me puedo ir apagando. Es la edad también, entonces así. Bueno, lo primero que tengo que agradecer, agradecimientos cortos, pero no por ello merecidos. La verdad es que muchas gracias, Ángel, por haberme invitado a esta mesa. Además, para compartir... Con Juan Carlos también García Funes, que le conozco también por sus libros, por sus investigaciones, por su tesis doctoral, y también agradecer a Eduardo también por ser acogedor del primer momento y por facilitarme el estar aquí los dos, Ángel, Eduardo, es un placer. Y lo tercero, ya empiezo con esto, agradecerles a ustedes su presencia. No es fácil, y después os explicaré a lo largo de la charla un poco. Acudir a este tipo de temáticas, y también desde mi punto de vista, en los tiempos que corren, no ni mejores ni peores que antes, pero sí en los tiempos en los que realmente creo que se está tergiversando el discurso histórico. Entonces, bueno, para esto va a servir, yo creo, que nuestras exposiciones, espero que sirvan para esto, también el debate posterior, les animo a que pregunten. Y efectivamente, el contexto, yo voy a empezar, bueno, el contexto. Voy a empezar con cinco líneas. El contexto, evidentemente, para hablar del contexto histórico, voy a ser breve porque nos ha dicho que intervenciones breves al principio, para intercambiando. Pero dense cuenta, esto es, lo sabemos todos, ¿no? 17 de julio del 36, sublevación de una parte del ejército español contra la Segunda República. Es un golpe de Estado. A partir de ahí, el golpe de Estado fracasa porque en principio hay otra parte del ejército que es la que se opone, después se van sumando civiles y otros grupos económicos, esos bandos, y a partir de ahí se desarrolla la guerra civil. Bien, les voy a leer, ese es el contexto. También voy a empezar provocando de alguna manera. La provocación es la siguiente, lo dejo también para ahora y para el final. Yo este verano, en un curso de verano que dirijo, he titulado una ponencia de la siguiente manera: ocultando la represión de la dictadura franquista, del enfrentamiento guerra civilista a la paz de la transición. Es decir, yo creo que la explicación de todo eso, lo dejo para el debate, creo que en los últimos años se viene repitiendo desde desde mi punto de vista, con demasiada frecuencia, un argumento que ha calado en buena parte de la opinión pública. Es decir, que la represión fue practicada por dos bandos, es un hecho, es una historia, eso es histórico, el franquista y el republicano, eso sería el enfrentamiento guerra civilista, y que tras el final del franquismo esos dos bandos se reconciliaron, la paz de la transición. Cuando vemos esto en las tertulias, incluso con historiadores, lo que estamos ocultando desde mi punto de vista, las dos cuestiones tienen visos de ser realidad, estamos ocultando todo el periodo de la represión franquista que dura del 39, aunque empieza antes en la guerra civil, del 39 al 75, y eso desaparece del discurso público. Y estamos cayendo en ese error de no replicar. Últimamente no replicamos, no solo nosotros, sino también en debates. ¿De acuerdo? Bien, y ahora empiezo con estas cinco líneas. Voy a leer un texto breve. Decía así: nuestras esperanzas de justicia no quedarán defraudadas, ni tampoco impunes los crímenes perpetrados. Lo mismo los morales que los materiales. Inductores y asesinos sufrirán las penas merecidas, la de muerte la más llevadera. Unos padecerán emigración perpetua. Explico yo aquí el exilio. Lejos de la madre patria, a la que no supieron amar, a la que quisieron vender, a la que no pueden olvidar. Porque también los hijos descastados añoran el calor materno. Otros perderán la libertad, gemirán durante años en prisiones, purgando sus delitos. En trabajos forzados, que es lo que hoy venimos aquí a debatir, para ganarse el pan. Y legarán a sus hijos un nombre infame. Los que traicionan a la patria no pueden legar a la descendencia apellidos honrados. Otros sufrirán el menosprecio social, aunque la justicia social no los perdonará. Y experimentarán el horror de las gentes, que verán sus manos teñidas de sangre. Los paseos, la represión, los consejos de guerra. Esa es mi explicación. Este texto es de Antonio Vallejo Nájera, que ha sido muy recurrido últimamente, pero Antonio Vallejo Nájera, que muchas veces trivializamos sobre quién era, pues es ni más ni menos que era el jefe de los servicios psiquiátricos militares, que tuvo, desde agosto de 1938, tuvo la dirección del Gabinete de Investigaciones Psicológicas. Por su labor en los campos de concentración franquistas y en los batallones de trabajadores forzados, fue ascendido, ni más ni menos que, a teniente general. ¿Cómo se llamaba la obra que escribe, donde escribe este párrafo que he dicho? Y todo esto se cumplió. Es decir, todo lo que él dijo se cumplió. Fue la represión franquista. Y dicho trabajo forzado, que es de lo que venimos a hablar hoy aquí. Bueno, pues él lo escribió en el año 1938 en una pequeña publicación que se publicó, si no recuerdo, en Valladolid, que se llama, ni más ni menos que, La ley del talión. Ya sabemos todos lo que es la ley del talión. Bueno, simplemente eso era por entrar en contexto y ver un poquito de lo que estábamos hablando desde mi punto de vista.
Bueno, pues en primer lugar hago míos también los agradecimientos a Cige, a Lonet y a Eduardo y Ángel por la amable presentación, y me hace muchísima ilusión estar hoy aquí con ustedes. Y bueno, para añadir a lo que ha introducido Javier, para poner un poco en contexto, creo que es positivo marcar un poco cuáles son esos ejes que, como bien ha comentado Javier, parten de discursos, proclamas, de diferentes elementos del régimen que pretenden, que tienen ya planificado antes del golpe cómo tiene que ser la violencia contra a los que consideraban, ¿no?, la anti-España, los enemigos, una vez dado el golpe, ¿no?, los enemigos del glorioso movimiento nacional, como decían ellos, ¿no?, y los desafectos, como que luego es una expresión de catalogación política que luego ellos trasladan a los batallones, luego podemos hablar de ello. Para marcar un poco más específicamente en el tema que hemos venido hoy, el trabajo forzado, creo que es positivo enmarcar de dónde surge, ¿no?, porque normalmente también en la opinión pública hemos conseguido también, tras mucho tiempo, ¿no?, no solo esta generación de historiadores, ya hay diferentes obras que vienen tiempo atrás abordándolo, ¿no?, un poco marcar ese trabajo forzado del franquismo de dónde sale, ¿no? Evidentemente emana del golpe de Estado, como bien ha comentado también Javier, estaba dentro de los planes, como digo, de los golpistas, pero también viene atravesado por unas lógicas anteriores al golpe de Estado y en una concepción del trabajo que había en la sociedad ya en la época. Y me gusta también a veces recalcar esto, porque si bien hoy vamos a hablar, ¿no?, del trabajo forzado en la guerra civil y en la España franquista, a veces es interesante reflexionar sobre ese pasado para comprender que tenemos algunas, no voy a usar esa palabra, a lo mejor pulsiones, ¿no? Como si le lleváramos dentro, pero a todos se nos ha venido alguna vez a la cabeza de este lo que necesita es picar, este lo que necesita ahora es una jornada de no sé cuántas horas picando piedra, etcétera, etcétera, que lo tenemos aprendido, ¿no? Entre nosotros una idea de lo que es el trabajo, ¿no? O incluso el trabajo obligatorio como castigo, etcétera, es algo que si se pueden oír en discursos actuales también acompañaba a los protagonistas de aquella época. ¿Y a quién acompañaba en aquella época ese espíritu de pensar una lógica, ¿no? ¿Para qué servía el trabajo? Pues por una parte hay un pensamiento católico, nacional católico, fundacional del régimen que concebía que el trabajo era una manera de expiar la culpa ante Dios, ante España, ¿no? Se había atacado a España, porque si la víctima era de, si los republicanos, los rojos, ¿no? En ese gran saco de ese gran cajón desastre en el que metían los sublevados contra la Segunda República a todos los que no aceptaron el golpe de Estado, ¿no? Si esos rojos habían atacado a España, ¿no? Pues si la víctima era España, con el trabajo van a lograr de una forma, una lógica retribucionista, ¿no? De ojo por ojo, diente por diente, has hecho un daño a España, por tanto con el trabajo vas a conseguir paliar el daño, ¿no? Que le has hecho a España. Hay una parte de un pensamiento así católico, como digo, religioso, pero que luego da fundación a lo que se llamó la redención de penas, pero también hay una lógica militar. Los propios militares, cuando van cogiendo prisioneros de guerra en los diferentes frentes, van generando los campos de concentración, y hay una lógica también que es puramente militar, utilitarista, de tengo una gran masa de personas en mi poder, a las que, evidentemente, si mis soldados están, ¿no? Se están batiendo el cobre en los frentes, no voy a tener a esta gran masa de cautivos en retaguardia cuidados. Los voy a poner en funcionamiento, los voy a utilizar para todo tipo de trabajos que sean necesarios. Entonces, ahí también a veces caemos en algunos errores en pensar que los orígenes de muchos elementos de violencia vienen del franquismo, como una seta, ¿no? A veces una serie de fenómenos como que hubiera pergeñado solo una persona o Franco en un momento dado, pero a veces enraizaban en dinámicas que tenía el propio ejército, porque, bueno, yo no he hecho el servicio militar, pero cualquier persona que lo haya hecho seguro que sabe lo que son las lógicas de que llegue un militar superior, ¿no? Se sobrepase contigo y te ponga perfectamente acabar un agujero y luego te diga que lo tienes que volver a llenar y después que lo tengas que volver a abrir, simplemente como un castigo, ¿no? Entonces, en aquel tiempo se juntan un poco esas dos lógicas, ¿no? De utilización económica, castigo a los vencidos, sometimiento. Luego hay una parte también religiosa que dice, ¿no? Con el trabajo podrás expiar tu culpa, ¿no? Frente a Dios, frente a España, a través del trabajo, y algún día serás el buen español que nosotros te vamos a ayudar a ser metido en estas cárceles o en estos campos, etcétera.
Bueno, por lo que veo, bueno, lo que habéis hecho es un planteamiento ideológico de lo que va a significar lo de los trabajos forzados, pero dejadme que seamos un poquito esquemáticos para que saber de qué estamos hablando, ¿no? Es decir, ¿cuándo surge el tema de los batallones de trabajo? Aquí hemos hablado ya, en estas jornadas hemos hablado de campos de concentración, porque ¿de dónde se cogen a esos trabajadores que van a formar esos batallones? ¿Van a ser prisioneros de guerra? ¿Van a ser gente que están en las cárceles, que hay una sentencia en medio, que no hay una sentencia en medio? Yo creo que primero habría que hacer un esquema para saber de dónde viene todo esto, porque si no, a lo mejor nos podemos confundir un poco, ¿no? Entonces,
sí. Bien, precisamente uno de los objetivos de la, o por lo que surgen los campos de concentración, es precisamente para utilizar esa mano de obra de batallones de trabajo.
Pero es también selectiva.
Es selectiva, pero claro, pero hay diferentes fases. Entonces vamos a explicar un poquito eso entonces. Es decir, anteriormente, en los primeros momentos de la guerra, hay un órgano que se llama la Jefatura de Movilización, Instrucción y Recuperación, que ahí es donde surgen los primeros batallones. Desde esos los primeros batallones. Realmente después, donde se empieza a organizar, es en julio de 1937, es decir, un año después del comienzo de la Guerra Civil, cuando se crea la Jefatura de Campos de Concentración y Batallones Disciplinarios. Recibía esta denominación. va a funcionar desde 1940 a 1942. Realmente es donde ahí se empieza a crear. Claro, todo tiene una evolución. Las fuentes no es fácil de trabajar con estas fuentes, pero hay una evolución en que va cambiando la terminología. Entre 1940 y 41 se llamaron, si no me corriges, pero batallones disciplinarios de trabajadores. Del 40 al 42, batallones de soldados trabajadores. Y del 41 al 48 se llamaron batallones disciplinarios de soldados de trabajadores penados. Esta es una parte de ese trabajo, forzado. Después también habrá otra, después te dejo también que lo desarrolles, que es a través del patronato de redención de penas por el trabajo. Este es otro organismo. Es decir, al final los presos, o sea, todos van a ser presos, otros no, porque otros habían cumplido el servicio militar, incluso en el ejército franquista. Es decir, ahí te dejo un poco para que desarrolles, Juan Carlos. Pero realmente son presos que redimen sus penas, por así decirlo, en trabajos forzados, con diferentes terminologías, como acabo de comentar. Y este patronato de redención de penas por el trabajo, y termino, se va a llamar después Patronato Central de Nuestra Señora de la Merced, a partir de 1942. Simplemente como dato anecdótico, que la presidenta honorífica de este organismo es Carmen Polo, la mujer de Franco. Bueno, lo dejo ahí para darte la...
Y completando, es importante encuadrarlo, porque como he avanzado, hay como dos podemos hablar de, ¿no?, filosofías o justificaciones ideológicas, ¿no?, del trabajo. Pero, como bien también ha introducido Javier, hay dos esferas. Y a mí siempre me gusta recalcarlo, porque a veces yo me alegro muchísimo que se hable del trabajo forzado, ¿no?, en los medios, hablemos de ello, se conozca. Pero a veces, no solo la popularización, ¿no?, del conocimiento, sino que también a veces los historiadores se ha pecado en un primer momento de, al ser tan complejo ese galimatías de nombres, de sistemas, etcétera, hay una especie de batiburrillo legal, normativo, que es bastante complejo. Hemos ido desbrozándolo, y para que nos entendamos, hay como dos grandes sistemas, ¿no? A mí me gusta hablar de dos sistemas de trabajo dentro de otros dos sistemas. ¿Cuáles son estos? Si entendemos sistema penitenciario, por una parte, lo que hoy entenderíamos normal como lo que es las cárceles que tenemos en una democracia, etcétera, ¿no? Es decir, que se lleva, que el Estado es el que tutela, ¿no?, esas instituciones penitenciarias. En el tiempo de guerra y posguerra, que, como bien ha avanzado Javier, dura hasta casi llegar a los 40, ¿no?, hasta el 48, hay otro sistema que es el concentracionario, que es el de campos de concentración. Aquí ya se ha hablado de él, ¿no?, en estas jornadas. Entonces, por una parte, el sistema penitenciario del franquismo nace de la adaptación de las prisiones de España a las necesidades de los militares sublevados, que evidentemente se desbordan, hay hacinamiento porque no dan de sí para meter a toda la gente que quieren meter, y el mantenimiento de esas prisiones dura, con muchas reformas y demás, durante toda la dictadura. Y el concentracionario es, digamos, de tutela y de organización íntegramente militar, como ya ha dicho Javier, ¿no?, esa, la inspección de campos de concentración de prisioneros de guerra, que luego en posguerra se rebautiza a jefatura de campos de concentración y batallones disciplinarios, es eminentemente militar. Entonces, tenemos la esfera de lo civil, podríamos decir, por llamarlo de alguna manera, aunque las esferas civil y militar siempre en el franquismo son muy difusas, ¿no?, pero podemos decir civil, y además también porque tiene gran tutela eclesiástica, gran tutela religiosa, ¿no? En el patronato no es gratuito, ¿no?, ese nombre de patronato de la Merced, que toma después, en el que tienen gran papel también luego como propagandistas de ese sistema la Asociación Católica Nacional de Propagandistas, etcétera, y personajes del catolicismo y del tradicionalismo navarro, etcétera. Es una, como digo, un organismo civil con gran aparato ideológico religioso, y de ese sistema de que se hace para las cárceles se impulsa sobre todo durante la guerra, se perfecciona a raíz del año 38, que es cuando ya empieza a funcionar. Y este sistema está funcionando en España hasta el Código Penal del 1995. Quiero introducir esto para que entendamos que un sistema generado durante un periodo de guerra no se elimina en España hasta 1995. Evidentemente con transformaciones, pero que es importante entender que hay un sistema luego en periodo de democracia de 20 años, muerto el dictador, que se sigue manteniendo, ¿no? Entonces, ese es el sistema en el cual conocemos las obras como los pantanos, como el Valle de los Caídos, etcétera, a través de diferentes organismos que estaban los destacamentos penales, las colonias penitenciarias militarizadas, etcétera, ¿no? Hay diferentes ramas dentro de ese patronato de la Merced en los cuales las personas en prisión con una condena, esto es importante, que han tenido un juicio, se les ha puesto una condena, han cumplido al menos un tercio de la condena y tienen una condena larga, pueden tener una proporción de días trabajados por días que van a reducido condena, y como digo, eso tiene lugar durante toda la dictadura. Pero luego, como digo, el concentracionario puramente militar se organiza con, en un primer lugar, con los prisioneros de guerra que cogen en el frente, y una parte de los prisioneros de guerra son a los que se pone a trabajar, no a todos. Y ahí viene, como ha introducido Ángel, esas clasificaciones. Durante la guerra, en los campos de concentración, lo que se hace es coger a todos los prisioneros de guerra y querer discernir quiénes son recuperables para el esfuerzo de guerra del ejército sublevado, a quién pueden coger y decir, porque ellos entendían perfectamente que el conflicto había dividido el territorio de España en los territorios que ellos habían dominado desde un primer momento, pero también aquellos territorios en los que se había mantenido la legitimidad de la Segunda República, y que evidentemente un ejército de la Segunda República llama a filas a gente que no tenía por qué ser republicana, ¿no? Entonces ellos, cuando cogen prisioneros, dicen, tengo que saber a quiénes son, digamos, para que nos enteramos, de los míos, para integrarlos a mi esfuerzo, a mis filas. Pero ellos saben que hay personas con las que, a las que no pueden dar un arma para ir a la guerra, porque son susceptibles en un momento dado de pasarse otra vez al ejército de la República, o querer evadirse, o querer hacer boicots o sabotajes internos. Entonces ahí, en esos campos de concentración, hace una clasificación puramente ideológica y de oficios. Esto es importante. Ideológica, para ver quiénes son recuperables, quiénes son a los que llaman desafectos al glorioso movimiento nacional, como ellos llaman. Y entonces, ¿a quién derivan a los batallones de trabajadores desde los campos de concentración? A los llamados desafectos, plenamente desafectos, a los que son afectos a su causa, dudosos, es decir, hasta solventar la duda se solventaba a través de pedir informes a las localidades de origen de esa persona, etcétera. Mientras resolvemos la duda, tú vas a estar trabajando. Y luego había otros que no eran susceptibles ni de integrar las filas ni de ir a trabajos forzados, que eran aquellos que habían tenido cargos de responsabilidad en el ejército de la República, que esos directamente van a ser pasados al hacer un juicio y normalmente acabar ejecutados. Y no me extiendo más con una especificidad. Cuando luego entramos en ese galimatías también de los batallones disciplinarios, es porque de utilizar como mano de obra a los prisioneros de guerra para el esfuerzo bélico, se pasa, una vez acabada la guerra, uno podría decir, ¿por qué se mantiene un sistema de campos de concentración de prisioneros de guerra hasta el 48 si ya no hay guerra? Porque como se ha entendido que eso era una maquinaria de clasificar ideológicamente a gente relacionada con el ejército, como eran los prisioneros, y ha habido una utilización de esa mano de obra que ha supuesto un ahorro de mano de obra libre que no tienes que contratar, una masa a tu disposición, etcétera, lo que se hizo fue utilizar este sistema para aquellas personas que eran llamadas a fila después de la guerra, que tenían que hacer lo que se llamó la mili de Franco. Es decir, usted hizo el servicio militar con la República, no se tuvo en cuenta, no se tuvo, no se contabilizó. Uh-huh. Usted se comió la guerra, no se tuvo en cuenta. Lo que se hizo es, jóvenes que cuando, ahora ya no en los campos, en sus municipios, cuando les llamaban la caja de reclutas, es decir, va el mozo de las quintas de 1915 a 1920, va en su pueblo, su ciudad, lo llaman a la caja de reclutas, lo tallan, lo pesan, etcétera, le miran si puede hacer el servicio militar y dice, espera un momento, que este es familia de rojos, este no va a jurar bandera, no le voy a dar un arma. Este hace el servicio militar especial, que son integrar los batallones disciplinarios de soldados trabajadores. Luego la especificidad de penados era de gente que salía en cárcel de libertad provisional, libertad condicional, con la necesidad de hacer el servicio militar por su rango de edad. Dice, sí, tú sales de la cárcel y vas a hacer la mili, pero tú vienes de la cárcel, a ti te integramos en los disciplinarios soldados trabajadores penados. Es un poco lioso, etcétera, pero es interesante entender, sobre todo, y ya acabo, esas dos esferas. Por una parte, la de los presos penados con condena, que la rebajan con el trabajo, y luego por otra parte la de los prisioneros y el sistema de campos con una lógica militar, etcétera, que luego se pasa al servicio militar y que lleva otra mecánica. Eso sí, desde el punto de vista de la víctima, trabajar para los mismos es trabajar para los mismos y no tiene necesariamente por qué ser mejor o peor trabajar para un militar o para un o para alguien que está al cargo del servicio de penitenciario.
Sí, alguna cuestión. Totalmente de acuerdo con lo que comentas, simplemente por completar un poquito más el tema de cuando hablamos de desafectos, esta terminología que me bien ha comentado Juan Carlos. Bueno, se tienen que dar cuenta, yo creo que ustedes ya lo saben, pero lo comentamos un poquito aquí. Esos penados, muchos de ellos han pasado por consejos de guerra. Los consejos de guerra, las acusaciones son de adhesión a la rebelión, auxilio a la rebelión, etcétera, etcétera. Yo eso es lo que he denominado la justicia al revés, porque realmente se condena a alguien por adhesión a la rebelión por haber permanecido fiel a la Segunda República o bien por no haber participado apoyando al golpe de Estado. Eso es importante tenerlo en cuenta, porque las personas que están penando en campos de concentración, en batallones de trabajadores, las personas que van a trabajar y a construir muchas obras en España, están condenados por razones ideológicas, por otro tipo de razones. Es decir, no están ahí porque hayan cometido delitos comunes. Eso es, aunque parece lógico, parece obvio, que parece que lo sabemos todos, pero yo creo que hay que tenerlo bien en cuenta. Claro, todo esto, como bien decía Juan Carlos, fue aprovechado perfectamente por el régimen. Y acabas de comentar una cuestión. Llega hasta el año 48. Claro, hay un factor interesante ahí también, que es el mantenimiento de muchas cuestiones de la represión franquista que aparecen en la Guerra Civil hasta después de la Segunda Guerra Mundial o más avanzada la Segunda Guerra Mundial. ¿Por qué motivo? Bueno, porque Franco da apoyo a la Alemania de Hitler, la Italia de Mussolini. Y hay algunos sectores que son realmente estratégicos. Después ya abundaremos en ello, como es el minero, ¿no? Que en el sitio donde vengo, en León, en Asturias, es muy importante. Y a veces no nos damos cuenta de que realmente, además, fue un sector muy importante y además dicho por el propio régimen. Acaba de señalar Juan Carlos ese tema de redimir penas, ¿no? También. Bueno, hay una fuente que es estas instituciones penitenciarias de Madrid, que es el Semanario Redención. El Semanario Redención, que se puede consultar y que es un agente de propaganda tremendo por parte del régimen, que muchas veces hay reclusos que son obligados incluso a redactar ese semanario. Entonces ahí, lo mejor que tiene, aquí vamos a, como vamos a estar distendidos, lo mejor que tiene muchas veces, y a veces lo peor, la documentación del régimen franquista, lo peor es que muchas veces no podemos consultarla. Pero claro, cuando la consultas, a diferencia de la represión argentina o la represión chilena, es que está escrita. Entonces son fuentes del régimen. Yo creo que el régimen no se daba cuenta, no es que no se diera cuenta, tenía efecto de, como así tuvo, de perdurar muchísimos años, ¿no? Y entonces fue escribiendo todo. Entonces, en el Seminario de Redención aparecen esos factores, ¿no?, de la Segunda Guerra Mundial, porque no nos olvidemos que hasta el año 43 prácticamente Alemania iba ganando la guerra. Entonces, después, si quiero lo comentamos, simplemente introduzco aquí el tema, la importancia, sobre todo de la zona que hablamos, del wolframio. Y después algo que no quiero que se me olvide. Detrás de todo esto, y lo hemos comentado anteriormente, además un proyecto que llevan años desarrollando en Pamplona, Juan Carlos, es el tema de las personas. Es decir, detrás de los trabajos forzados hay personas. Personas que, por ejemplo, en las minas trabajaron con azufre, mercurio, carbón, etcétera, etcétera. Y muchos murieron ahí y otros padecieron enfermedades durante muchísimo tiempo. No se nos olvide un poquito esta cuestión, simplemente eso.
Bueno, quería que bajásemos un poco al momento este, el que cómo se cogía a la gente para los batallones. O sea, se metía en el campo de concentración y venga, todos derecho, o cuando se entraba en las prisiones, ¿cuál era? ¿Todo el mundo valía? O sea, ¿hacía una selección? O se decía, oye, ¿quién quiere ir a trabajar? Bueno, no sé, es un poco, porque la verdad es que, por ejemplo, oímos decir hace poco al abad del Valle de los Caídos, decíamos, ahí fue quien quiso ir a trabajar, ¿no? O sea, es una cosa voluntaria, ¿no? Entonces, bueno, yo imagino que habrá diferentes momentos en los batallones estos trabajos forzados, pero me gustaría que, ¿cómo era la cuestión de captar a esa gente que estuviese ya fuera en un campo de concentración, en un penal, y llevarla a los batallones de trabajo? ¿Cómo funcionaba esto?
Pues empezando por el primer también por cronología, ¿no? Por el sistema de los batallones en los campos, de esa masa de prisioneros de guerra en los campos de concentración, que con los que se declaran afectos dudosos o desafectos, es a los que se dirige a integrar los batallones de trabajadores. Lo que se hacían eran, los batallones de trabajadores, para que nos hagamos una idea, son unidades de unas, se pone un máximo de, en un principio, de 600 prisioneros de guerra por batallón. Luego se hace una regulación hasta 700, pero algunos llegaron a tener 1000, ¿no? Entonces, se forman en los campos de concentración con, después de estas clasificaciones, y se los mandaba a cualquier punto de la geografía en el que se necesitara. Es decir, quienes entraban eran los prisioneros de guerra clasificados ideológicamente y por oficios, que esto es importante.
¿Hacer trabajos dentro de la guerra?
Sí, es decir, claro, una de las cosas que tiene un conflicto como cualquier guerra, pero sobre todo específicamente este es, claro, ¿quién es la mano de obra activa en un país en paz? Normalmente los hombres, también las mujeres, pero en trabajos muy físicos solían ser los hombres. Si los hombres están movilizados al frente, ¿quién cubre las necesidades económicas en un momento dado? En una guerra, el ejército, tus propios soldados. Pero claro, cuando tienes que movilizar a tantas personas, tus soldados, que sabes que son los que tienes más o menos, digamos, controlados, pueden cubrir unas necesidades económicas, pero en un momento económicas de la guerra, ¿no? De la propia lógica, que son abrir nuevos caminos para que pasen armamento, abrir nuevas líneas férreas, doble vías, todo tipo de trabajos que necesita el ejército para desarrollar la guerra. Cuando digo que se hace una clasificación también por oficios, es que evidentemente no da tiempo a formar trabajadores. Entonces lo que hacen es, tengo decenas de miles de personas en campos de concentración, en esas comisiones de clasificación en las que se hace también las clasificaciones ideológicas, lo que se hace es ver qué es cada uno. Y hay batallones de trabajadores específicamente mineros, porque no puede ser minero cualquiera. Son mineros prisioneros a los que se lleva a las minas a trabajar. Y luego también hay lo que se llamaban los batallones de trabajadores especialistas. Es decir, se bajaba un nivel de búsqueda de especialización, porque había un batallón de trabajadores, podía ser casi íntegramente de personas que van a hacer peonaje, picar, cavar, etcétera, que puede hacer cualquier persona capacitada físicamente. Ojo, también había clasificaciones físicas en si alguien tenía algún tipo de lesión, etcétera, que no válido para el trabajo, inválido. Había diferentes categorías también. Pero lo que se hace es decir, necesito poner a producir a esta mano de obra prisionera y, evidentemente, a la fábrica de talcos de León, integra personas que saben trabajar en una fábrica de talcos porque ya han trabajado antes en oficios de este tipo. Eso, los batallones, había clasificación ideológica, pero también por oficios. Entonces, esa es, la parte de los campos. Y en el ámbito penitenciario, ¿cómo se integraban? Cuando dice la Abad, estaban porque querían. Aquí hay que polemizar. Sí que, claro, pero hay que elegir. Una tuberculosis en una prisión del año 41, muerto de frío, hacinado, sin comer, o ver la luz del sol y no morir de tuberculosis con el compañero de al lado en unas cárceles a las que sé que me levanto mañana por la mañana y estoy rodeado de 5 cadáveres. Era una manera, claro, es una elección perversa. O la muerte hacinado, encerrado, o el trabajo. Entonces, sí que el régimen dice, no, quienes vienen, quien quiere, pero claro.
Estamos hablando ya de la segunda fase.
Los campos empiezan del 37 en adelante, la redención de penas empieza el 38, en paralelo. Lo que pasa es que el de campos tiene un volumen muy grande de utilización y la redención de penas va progresivamente con mano de obra integrándola según el sistema va diseñándose, porque sobre todo la redención de penas está planteada para un escenario de posguerra. Es decir, se plantea para un escenario en que ellos en el 38 saben que van a ganar y lo que quieren es plantear qué hacer con toda la mano de obra cautiva que tienen en cárceles, sabiendo que no va a caber toda y que tienen que ir dando libertades condicionales progresivamente y que la gente, entre medias, rebaje la condena para salir cuanto antes mediante el trabajo.
Lo que pasa que no puede haber reducción de pena si no hay una pena. Porque, si eres prisionero de guerra, no ha habido ningún tribunal que te haya juzgado, ¿no? Entonces, ¿dónde puede haber una reducción de pena si no hay un tribunal que te ha juzgado?
Efectivamente, claro, no había más remedio. Las condenas iban desde condenas en los consejos de guerra, desde penas de muerte hasta 30 años, 15 años, etcétera, etcétera. Entonces, claro, es que no tenían más remedio. O sea, porque no había otra. Realmente estaban, valga la redundancia, forzados a, si querían mejor, se querían, digamos, que salir antes de la cárcel, o simplemente, como bien ha dicho Juan Carlos ahora, mejorar sus condiciones de vida encarcelados. O sea, en el, hay un documental, lo cito ahora, el documental, que en el año 2007, que participa en ese documental, es un documental sobre el batallón de trabajadores que hay en Favero del Bierzo, de Minas. Bueno, pues ahí me acuerdo ahora mismo de una entrevista que se le hace a Vicente Marcos, que ni más ni menos van a estar el padre y el hijo en esa mina. Bueno, pues él viene a decir que, claro, no tenía más remedio, lo primero, porque vio cómo fusilaban a su padre. Le dieron con su joder, ¿no? Y lo fusilaron en Ponte Castro, en León. Y él vio que su única solución es cuando vio la posibilidad de irse a trabajar a la mina, como penado, para redimir penas. Y después, al final, se tuvo que ir al exilio, cuando tuvo la oportunidad de que redimir penas, etcétera, etcétera, al final de los años 40. Entonces, sí que es verdad que es forzado. Por eso las fuentes, es verdad, si a un neófito en el tema, a uno le dan el escenario ese de redención, de propaganda, realmente lo lee y dice, hombre, estaban fenomenal. Es que hay una cuestión aquí, en la literatura, en que se dice, no hay ningún muerto por enfermedad. Bueno, y a continuación uno lee, en las minas en concreto, uno lee y dice, bueno, tenemos dificultades con muchos de los presos por el contraste que hay entre trabajar en la mina de interior a esas temperaturas y subir al exterior. O sea, y realmente se murió gente. La gente se evadió, tenían problemas de abastecimiento de víveres. Es decir, claro, ¿cómo no iban realmente a...? Era el mal menor, ¿no? Y simplemente puntualizo simplemente una cuestión que se me había olvidado. Y saldrá en el debate seguramente después. Pero fíjense, la terminología que hemos utilizado es terminología oficial. Inspección de campos de concentración. Anda. Me preguntaba un día un compañero de mi hijo, que el año pasado estaba realizando un trabajo en casa de historia, y entonces estaban estudiando campos de concentración nazis, etcétera, etcétera, y un trabajo después sobre el franquismo, y me dice, ah, pero también hubo campos de concentración en el franquismo. Entonces, resulta que eso en la memoria no ha permanecido, pero fíjense, es clarísimo. Inspección de campos de concentración, y es terminología del propio régimen. Aquí incluyo el término de memoria. En otro país, bueno, pues eso sería, digamos que, tremendo, ¿no? ¿Cómo realmente catalogamos aquí a los campos de concentración nazis y realmente a los franquistas? ¿Qué pasa? ¿Que fue más suave aquí? No, 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 no fue suave. Fue muy duro, y podemos seguir abundando en este tema, ¿eh?
Lo que pasa, claro, aquí hemos hablado de campos nazis, entonces hablamos de campos de exterminio, como todos supimos, luego hablamos de campos de concentración orientados hacia el trabajo, que quizás sea lo que viene más aquí. Vamos a seguir hilando. Bueno, por un lado, ya tenemos ahí los prisioneros, tenemos que hacían cosas de cuestiones de guerra, recuperar una carretera, un puente, tal. Pero luego empiezan a hacer otra serie de trabajos. Y no solamente para el Estado, sino también para empresas privadas, ¿no? Entonces, bueno, ese salto me parece muy interesante, ¿no? Bueno, y esto unido, y esto va para los dos, ¿con qué? Tienen además una remuneración, o sea, están cobrando un dinero por ese trabajo que están haciendo. Bueno, si queréis, por partes. En primer lugar, ¿qué es lo que trabajaban? En un principio en la guerra, cosas de guerra y cosas del Estado. Pero llega un momento en que esa es mano de obra también para empresas privadas.
En guerra también para empresas.
En guerra también.
En una economía de guerra controlada desde el ejército. Es decir, los sublevados lo que hacen es militarizar todo, militarizar el orden público, etcétera, y militarizar también la economía para ganar la guerra. Entonces, con los prisioneros de los campos de concentración en batallones, como digo, se forman esos batallones que pueden ir a diferentes sitios de la geografía a trabajar, pero también, y unido con la especialización que hablábamos, lo que se hace es, tú puedes ver la documentación de la inspección de campos de concentración recibiendo peticiones de empresas, de fábricas, que no tienen su propia iniciativa, digamos, porque la producción está controlada por los militares, pero vienen a decir, necesito 17 torneros para mi fábrica de armas, entonces se lo piden a la inspección de campo de concentración, estudian la petición y se les entrega, digamos que se coloca a esos 17 especialistas torneros en la fábrica. Entonces ahí hay unas empresas que están colaborando, utilizando la mano de obra de los prisioneros, en una lógica de control de la producción destinada a ganar la guerra. También luego en la parte de reconstrucción posterior de las ciudades y de pueblos, que hay mucha mano de obra que se utiliza posteriormente, cuando acaba la guerra, en en la parte de las prisiones, con lo que se llamó las regiones devastadas, etcétera, levantar pueblos enteros que habían sido destruidos, y también ahí participan, claro, construcciones de empresas de construcción de obras públicas, alumbrado, etcétera. En cuanto a la remuneración, quienes trabajaban para los campos de concentración, los batallones, no había remuneración. Es decir, quien solicitaba cautivos tenía que cubrir la manutención de esos cautivos de campos de concentración que estaban empleando. Es decir, tenían que asegurar vigilancia, manutención, etcétera. Y el dinero que digamos que hubiera sido el pago de un jornal a ese trabajador se le daba directamente a la inspección de campos, al ejército. Es decir, ahí la utilización que está haciendo esa empresa o quien pidiera, porque también hubo eclesiásticos, también hubo instituciones civiles, ayuntamientos, diputaciones, etcétera, que usaron prisioneros, le pagaban directamente al ejército. Luego, en la redención de penas, cuando ya hay una situación que ya no hay guerra, ya se ha avanzado la reconstrucción, etcétera, y digamos que es más construcción, ¿no?, como podemos entender los pantanos y otra serie de construcciones, cuando intervienen ahí las empresas, y ahí también hay parte de la trampa cuando se habla de que estaban porque se quería, en la redención de penas sí que estaba asegurada una retribución, pero claro, luego vamos a la realidad. Había familias que iban, una parte de la retribución era para pagar la manutención del propio preso.
¿De cuánto dinero estamos hablando?
Estamos hablando, ahora sí, hablando de memoria, 0,75 por cada P. ¿Lo tienes apuntado? Sí, perdona.
Yo también de memoria.
Sí, sí, sí.
De memoria. A ver, en esa época más o menos el salario de una persona sería... El salario de una persona sería entre unas 10 y 14 pesetas diarias, y la remuneración de un preso de trabajos de batallones sería 2 pesetas al día.
Dos pesetas al día,
pero... Una peseta y media se destinaba a la manutención, es decir, nunca llegaba al preso. Sería, digamos, ese 1,5 que la empresa se lo quedaba, el Estado se quedaba, ¿no?, destinado a la manutención. Y solo, digamos que 50 céntimos, es decir, media peseta, por así decirlo, únicamente serían para él. Había un matiz también que si el preso tenía mujer en zona nacional, durante la guerra sobre todo, sin bienes, pues se le daban 2 pesetas más. Y por último, pues si tenían hijos menores de 15 años, se le daba 1 peseta. Pero realmente, como norma general, realmente se le daban 50 céntimos. Pues el otro era si tenía una mujer en el internacional, etc. Bueno.
De ahí la utilización como chantaje también, cuando hablamos de, cuando dicen, estaban el abad del valle y demás, el prior, estaban porque querían. Sí, estaban porque querían, claro, en una época de necesidad, de posguerra, con muertes de hambre, con mujeres que si el padre de familia está en prisión, la mujer, ¿cómo saca adelante 3, 4, 5 hijos? ¿Qué hacían? Como esa pequeña parte destinada a la familia iba a una cartilla, pues decían, bueno, pues en la cárcel estoy, que no puedo trabajar. Si salgo a trabajar, algo de dinero va a llegar a mi familia. Luego hablas con familias y hay personas que se han encontrado casos de ir a cobrar ese dinero a la cartilla y el funcionario de turno en el municipio coger y decir, esto, y la familia, oye, que me corresponde tanto, dice, bastante tienes, y el resto se lo quedaba. O sea, que luego estaban las corruptelas a nivel menor, pero ahí está, perdón, el chantaje de el trabajo para, si quieres, sacar a tu familia adelante.
Bueno, y a esto había que añadir la reducción de penas, es decir, por cada día trabajado, uno que te quitaban, o más, o en fin, bueno.
Eran dos de condena por cada día trabajado.
¿Cada día trabajado?
Te rebajaban... 2 días de condena por cada día trabajado o por cada 2 días de trabajo uno de condena. Ahora estoy, perdón, hablando de memoria, pero vamos, que sí, que había una por X condena.
Sí, además lo que me parece es que va cambiando, es una cosa que va cambiando. Al principio me parece que es 1-1, luego es 1-2 y hasta llega a ser 1-4 o una cosa así, me parece.
Sobre todo yo creo que el 1 a 4 es más o menos a partir del año 44-45, cuando es esa reducción, bueno, esa equivalencia de 1 a 4. Pero bueno, no era la panacea, realmente, no era la panacea el reducir. Por eso.
Y Javier, con respecto a las empresas, a ver, cuéntanos algo de las empresas, porque ya hoy comiendo estabas hablando de del wolframio y de lo de la mina. Él es de la Universidad de León y entonces yo creo que es interesante. Y además también aportar algún nombre de empresa, ¿no? Porque seguro que alguno nos suena hoy en día, ¿no?
Voy ahora mismo Sí, nos traía, pues sí, nos suena a muchas empresas, pero bueno, además es como es documentación oficial, pues se puede decir, y entonces somos tenedores, hay un método, etcétera, etcétera. No nos van a, las querellas son fáciles ahora, pero bueno, somos historiadores, entonces hay que hablar la historia. Entonces vamos a hablar la historia. Bueno, por ejemplo, en Asturias, hablamos de alguna de las empresas que se conocen, la Sociedad Duro Felguera, por ejemplo, por citar algún nombre. Después también, Carbones Asturianos. En el Bierzo, Minas Moro, Sociedad Anónima, que es la mina que llevaba el batallón de Fabero del Bierzo. Es una mina con capital vasco, concreto de Bilbao, pero que normalmente empieza a trabajar en esta zona de León. Después, bueno, una muy conocida, que es la MSP, la Minero Siderúrgica de Ponferrada. Repito, como todo esto se graba, pues simplemente tienen que ir a la documentación de instituciones penitenciarias porque están recogidos allí los nombres y puedo decir incluso los años. Después hay unas minas del Estado, que son públicas, que son las de Almadén, y son de Mercurio. Y ahí, bueno, me gustaría que alguna vez, si alguien tiene la oportunidad, yo estuve en las jornadas del año 2012, y nos llevaron a la mina. Y realmente las condiciones eran tremendas, y nos explicaron realmente los perjuicios del Mercurio. Y presos que murieron allí, como en otros campos. Perdón, como en otros batallones. Se da también una cuestión, que después puede salir o no, pero no me quiero olvidar. Había convivencia de presos libres, de trabajadores libres y de presos. Por ejemplo, en las minas trabajaban mineros libres y presos. Antes, cuando el tema de las minas, de que se extraía de donde, por oficios y demás, claro, había miles de mineros en las cárceles. Entonces sacaron a miles de mineros de las cárceles a trabajar en las minas, porque el trabajo de las minas era un trabajo muy especializado y muy específico. Y todos sabemos también, bueno, la movilización, había muchísimos mineros. ¿Por qué había muchísimos mineros? Porque, como bien dije anteriormente, la justicia al revés, ¿no? Bueno, pues durante la Segunda República, incluso anteriormente, cuando alguien militaba en un partido, en un momento que era legal, o en un sindicato, cuando un momento era legal, por ejemplo, en los sindicatos mineros, ¿de acuerdo?, que también tuvieron mucha importancia en la Segunda República, pues muchos de ellos estaban en la cárcel, simplemente por su filiación política y sindical, que no lo hemos comentado aquí, pero es por lo que realmente muchos estaban en la cárcel, ¿no? Bien, y después alguna, bueno, alguna cosa más, por ejemplo, minas de antracita Moro, que también se llamaba igual que la anterior, las minas de Orallo, que también están en Ponferrada, bueno, antracitas de Gaiztarro, la verdad es que también había otro destacamento, no me quiero olvidar, porque no todo está en Asturias y en León, en Utrillas, en Teruel. En Utrillas, en Teruel, que era, si mal no recuerdo, minas de azufre también. Bien, y en concreto, un dato que tengo aquí, cómo, fíjense, los reclusos de la mina de Utrilla, en Teruel, durante el año 43, construyeron un tranvía aéreo con un recorrido de 8 kilómetros. Evidentemente, casi todo a mano. Un tranvía aéreo de 8 kilómetros realizado por presos. Es decir, los trabajos eran muy duros. Más, me estoy entrando en los mineros, después podemos seguir con otras empresas, pero las minas de Silleda, en Galicia. Las minas de Wolframio, que después podemos seguir hablando y lo dejo ahí. Las minas de Wolframio que están en Casallo, justo en la frontera entre Orense y León, en la zona de Ponferrada. Muy importantes porque es las minas del Wolframio, dicho anteriormente, muy importantes para... Bueno, hay un montón de empresas más.
Javier, déjame que tenga una pregunta. Bueno, la hago a los dos. Uh-huh. ¿Los trabajos de los batallones forzados fueron en toda España?
Sí, ¿En toda España? Sí. Y el protectorado marroquí. Que también hay que acordarnos que a veces tenemos la mirada peninsular, claro. Y hay que entender que mucha gente se la mandó para allá. En la redención de penas hubo destacamentos casi por todo el territorio y muy muy distribuidos, sobre todo también en lo que comento de la reconstrucción posterior y que se hacen pueblos enteros por toda España y los batallones. Claro, durante la guerra, reducido hasta el territorio que dominan, ¿no?, los sublevados, y lo que es interesante y que he estudiado yo en mi tesis doctoral es, si bien los batallones de trabajadores operan en las zonas que van dominando los sublevados y que, claro, van aumentando según van avanzando, ¿no? Bueno, si hay necesidades de frente y necesidades de retaguardia, Y vale, cuando ya ha conquistado todo el territorio, a mediados del 39, ¿qué hacen con los batallones? Es muy interesante y está relacionado también con lo que comento del protectorado, que es, son cautivos en manos del ejército. ¿Qué hacemos con ellos? Es interesante cómo se van movilizando desde las diferentes provincias. He ido viendo, mapeando dónde estaban todos, y progresivamente se van yendo a Pirineos, Sur, Andalucía, Gibraltar, protectorado marroquí, y uno empieza a ver por qué se van colocando, y se entiende más también esa diferencia entre lo penitenciario, con una intención de reconstrucción luego de España, etcétera, y esa lógica también católica, y lo puramente militar es, tengo gente a que necesito y la envío para acá. ¿Por qué la están enviando para allá? Claro, porque ya estamos en un marco de conflicto internacional y mucha mano de obra se va a utilizar en ferrocarriles, fortificaciones, en fronteras, ante el conflicto de la Segunda Guerra Internacional, que se va a batir también en el norte de África, y el miedo a una incursión por los Pirineos. Ya hay un avance de la fortificación del Pirineo brutal desde el año 39 en adelante, que a día de hoy se puede pasear por el Pirineo navarro, el Pirineo catalán, aragonés, etcétera, y se encuentra un montón de hormigón, etcétera, construcciones que están a día de hoy, muchas abandonadas, y la gente sabe que están ahí. Eso es de la guerra. No es que hay construcciones ahí que se estuvieron fabricando con mano de obra cautiva, pero luego también con soldados del ejército, años 40, años 50, que luego ya lo dejan de hacer cuando se dan cuenta que el contexto internacional ya ha cambiado y ya no hay miedo a la incursión porque Franco se ha estado integrando en la comunidad internacional, etcétera. Pero ese empeño de las fortificaciones y de colocar la mano de obra ahí viene de que pensaban que los aliados, una vez acabados con Mussolini y con Hitler, iban a venir a por Franco. Entonces, imaginemos lo que es eso para una España de posguerra, de hambre, de falta de recursos, etcétera. Un montón de madera, piedra, un montón de materiales destinados a, y una cantidad de mano de obra forzada que, en vez de haber podido utilizarse en mejorar el país en una situación de paz, pues se dedicó en un montón de hormigón, incluso construcciones que al final acabaron sin utilizarse porque esa incursión nunca llegó.
¿Quieres decir algo?
Sí, por complementar.
Sí.
Bien, por ejemplo, hablabais de empresas antes, como bien decía Juan Carlos, por ejemplo, construcción de aeropuertos, el de Gando en Las Palmas, de Sondica en Bilbao, la Bacoya en La Coruña, pantanos, bueno, el de Barrios de Luna, por ejemplo, en León.
¿Se hicieron pantanos cuando Franco?
Sí. Ah, sí. Muy bueno, muy bueno. Claro, eso
era por quitar un poco tensión. Claro,
¿no? Sí, vamos a relajarnos un poco. Está. Claro, con el matiz de que, como todos sabemos, a pesar de lo que dicen las redes sociales ahora, se lo he puesto, perdón por la palabra, se lo he puesto a huevo, perdón por la palabra, estamos. Como todos sabemos, sí se hicieron, se desarrollaron, pero es verdad que, bueno, los méritos de la planificación de los pantanos, como muchos sabemos, eran incluso de la Segunda República, incluso de la época de la dictadura de Primo Rivera, que ya estaban diseñados y planificados, ¿no? Es muy, muy bueno ese noticia. Después, el canal del Bajo Guadalquivir, muchos ferrocarriles, carreteras, después ya veremos también el Valle de los Caídos, pero sí me interesa, aquí, también me lo ha puesto en bandeja Juan Carlos, el tema de la... ¿Me dejas que introduzca el tema de Segunda Guerra Mundial, de las fortificaciones? Lo dejamos para después, que tú me digas.
No, venga.
Tiene que ver con lo Framio. Bueno, vale. Cuando decía antes, Juan Carlos, muy bien dicho, el tema de las fronteras, de Pirineos y del desplazamiento de muchos de esos penados a otros sitios. Claro, ahora me acuerdo y voy haciendo paréntesis. A ver, a Favero, por ejemplo, fueron mucha gente de Cádiz o de Punta Tarifa. Hubo muchos desplazamientos de presos, lo dejo ahí. No iba por ahí el tema, pero hubo muchos desplazamientos y presos que pasaron por diferentes batallones de trabajadores también, ¿eh? Bueno, así se formaron después, y mucha gente mucha gente, si indagara en su familia, debería de preguntar, bueno, ¿y mi familia por qué está aquí si tiene unos orígenes andaluces, etcétera, etcétera? Ahora, no indagamos en eso. Bueno, pues, por citar casos, hay muchos desplazamientos de andaluces a la zona norte. Bien, y hay muchos desplazamientos de tropas, como bien dijo Juan Carlos, en los años de la Segunda Guerra Mundial. Bien, como bien dije anteriormente, en las minas de Casallo, en el Norense, eran minas de wolframio. También las hay en más en sitios de Galicia y también en Salamanca. Bien, es una zona donde precisamente opera la guerrilla. Opera la guerrilla más organizada, que es la Federación de Guerrillas de León Galicia. Opera en los montes de Ferradillo, precisamente su campamento está cerca de Casallo. Y ahí hay unas minas de wolframio. El wolframio es un mineral muy importante porque a través de su endurecimiento, pues fabricamos Panzer alemanes, por ejemplo. Entonces salieron cantidades, millones de toneladas de wolframio de España a precios muy rebajados para la Alemania de Hitler durante la Segunda Guerra Mundial. Estados Unidos y Gran Bretaña lo sabían. Bueno, pues en un pueblo que hay cerca de Ponferrada, que se llama Caracedelo, había una persona que era un inglés, Alexander Easton. Bueno, mi amigo Secundino Serrano, que ha estudiado muy bien la guerrilla, en sus libros que ya hizo en los años 80 y demás, aparecía el inglés, pum, 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 y Alexander Easton. Claro, ¿quién era este inglés? Le facilitaba multicopistas, le facilitaba alojamiento a esos guerrilleros, etcétera, etcétera. Bueno, uno podía pensar que sería un antifascista, etcétera, etcétera. Claro, ayudaba a la guerrilla que se oponía, la guerrilla que se había creado porque había represión, entonces se tenían que defender, ¿no? Bien, hace unos años, en el año 2011-12, bueno, nos encontramos en concreto, se lo encontró Emilio Grandío en Ferrol, en un consejo de guerra. Yo dirigí un proyecto de investigación y estaba incluido en mi proyecto de investigación. Encontró un consejo de guerra sobre fotografías de toda la costa norte de Galicia, Santander, Asturias. Bien, y indagando, a mí me llamó y me contó lo que había allí. Y había miles y miles de páginas de espionaje, de una red de espionaje española, pero financiada por Gran Bretaña, financiada por, te voy a... Gracias. Bueno, entonces no voy a dar mucho porque así... Bien, entonces, financiada por la Embajada de Gran Bretaña en Madrid, esa red de espionaje. Bueno, la red de espionaje estaba comandada por un leonés, es casualidad, pero es así. Un leonés, Lorenzo San Miguel, que estaba en México, hablando del exilio. No que estaba, había nacido, se había criado en México con sus padres, que se habían ido a la emigración. Bueno, entonces, esa red de espionaje, claro, decimos, ¿qué son estas fotografías? Claro, pues eran fotografías que realizaba esa red de espionaje al servicio de Gran Bretaña, de toda la costa norte, para realmente, si había una invasión de Alemania, de la península ibérica, porque sabían que estaba en connivencia con la dictadura franquista. Bueno, a partir de ahí, claro, intentábamos ver dónde estaba, si había más documentación de ese tipo. En España no había, por problemas de fuentes se avanzó más. Dificultades en el Ministerio de Asuntos Exteriores. Nos fuimos al Archivo Nacional Británico, al National Archives, y había mucha documentación. Resumo, en uno de los papeles que encontramos aparecía la operación de invasión por el norte de España. Y había una relación de personas que estaban colocadas o dispuestas para favorecer esa invasión, ¿no? Para realmente ayudar desde tierra. Una de las personas era Alexander Easton, la persona que vivía en la granja de Caracedelo y que, por cierto, claro, espionaje, ¿qué hacía ahí? Bueno, pues también, curioso, en los años 20 había construido el puerto de Cádiz. Los servicios de espionaje tiran mucho de la gente que estaba aquí. Bueno, sigo más.
Bueno, antes de entrar, porque yo una parte quería reservarla al Valle de los Caídos, porque me parece fundamental, ¿no? Que por lo menos intentemos saber qué pasó y si podemos avanzar, qué haríamos o qué podíamos hacer. Pero antes de entrar en este punto, hay dos cosas que me gustaría hablar. Una de ellas es, tú ya has apuntado algo, has dicho algo de las relaciones entre los campos de concentración, a lo mejor alemanes y tal. A mí la verdad es que todo esto que estamos hablando me suena mucho al el trabajo se hará libre, esta frase que ponía en Auschwitz, ¿no?, a la hora de entrar, el trabajo se hará libre, y aquí resulta que hay un patronato de rendición de penas que precisamente si trabajas pues vas a conseguir la libertad, ¿no? O sea, a mí me parece que hay ahí una unión, algo me parece interesante. Y sobre todo, el concepto de redimir. Porque redimir es un concepto católico. Y no es extraño, me parece, que fuese José Agustín Pérez del Pulgar, un jesuita, el que inventara o el que pusiera en marcha todo esto. Bueno, me gustaría que hablásemos esto antes de entrar en lo del Valle de los...
Sí, es importante porque, como bien antes he dicho, ¿no? Que la parte más de la lógica militar de los batallones es más utilitarista, más tengo a esta gente, la voy a utilizar. Es una lógica de aprovechamiento en un momento específico, sin condena. Hay una especie de limbo legal, ¿no? En el que esa figura de los prisioneros se utiliza. Hay, digamos, una lógica más castrense de utilización de alguien en tu poder. Pero Franco, dicho así, le da a la Iglesia Católica el sistema penitenciario. Dice, tú me vas a armar el sistema penitenciario de la España del nuevo Estado. Y al dárselo a la Iglesia, lo que hace la Iglesia es aportar una parte de la Iglesia y de esos propagandistas católicos que también están en poniendo en marcha esa manera de entender el delito y de entender la pena, le aportan su manera de comprender la doctrina católica del momento y las teorías de penales que quieren romper absolutamente con el reformismo que venían propugnando personas como, por ejemplo, Victoria Kent y demás, que era una manera de querer entenderla, ¿no? De entender la cárcel como un sitio en el que las personas pasan un tiempo y luego se integran a la sociedad, etcétera, que rompía con la lógica anterior muy antigua de la cárcel de puramente castigo, etcétera, etcétera, ¿no? Entonces, ellos quieren romper con lo que para ellos ha sido un experimento, ¿no? Democrático, que viene del siglo XIX, del liberalismo, doctrinas así muy progresistas, digamos, con comillas para la época, y aportan lo que ellos le dan un corpus teológico a la condena, en el cual se identifica tener una determinada ideología, ser marxista, ser ateo, una militancia política, se convierte en un delito. Pero el delito además se convierte en pecado. Entonces, ¿cómo expías un pecado? Pues con el, ¿no? Desde la lógica con Dios, ¿no? Pues yo rezando puedo expiar mi pecado, haciendo buenos actos, etcétera. Era una manera de trasladar una concepción católica del pecado al delito, que encima el delito venía de profesar una idea o de haberla puesto en práctica con una militancia, etcétera, etcétera. Entonces es una lógica de que tú, con el trabajo y con la colaboración, que no solo nos centrémonos en el trabajo puramente físico, sino lo que lleva de colaboración con el régimen. Y ahí entra también en juego el Semanario Redención, como ha comentado Javier. Había el trabajo, capacidad de redimir el trabajo de forma intelectual, para lo que, con esta manera de colaborar, cojo a un redactor de un periódico socialista y le obligo a escribir en el Semanario Redención, en el cual va a hablar de las loas de el sacerdote de su prisión, de las loas de Franco, va a hacer un poema a la Virgen, etcétera, porque le voy a acabar convirtiendo a mi causa, porque por fin va a abrir los ojos y le va a entrar en la cabeza que en la Nueva España le está esperando cuando salga de la cárcel, etcétera, etcétera. Claro, puede uno entrar en qué parte se creían quienes ideaban este sistema y qué parte no se la creían, pero entendiendo la filosofía de las personas que lo idearon, cuadra perfectamente, tú colaboras, sé un buen padre de familia trabajando, también esa concepción que luego se ve en el Foro del Trabajo, es decir, una manera de comprender el trabajo sin lucha de clases, en un todo orgánico, ser un buen español que trabaja, etcétera, un buen padre de familia, y esto se da en las cárceles, se da en los diferentes destacamentos penales cuando van saliendo, pero luego la redención sigue en libertad cuando están en libertad condicional. Es decir, todavía el programa de redención, incluso cuando están libres, en libertad condicional, se sigue extendiendo. Y toda esa parte católica en la que podemos ver salvajadas como la de Matilde Landa y la obligación de que se bautizara para poder... para que bautizara a su hijo, ¿no? Como la idea de es que Matilde Landa se suicida porque no quiere bautizar a su hijo, ¿no? Para si alguien no conoce la historia, se niega y le dicen, si no te bautizas, no van a comer el resto de bebés de las mujeres que están en la prisión. Y es tal la carga psicológica que le supone que llega a tirarse por una ventana, tener una muerte agonizante de tres cuartos de hora en el que tuvo tiempo suficiente para que llegaran y la bautizaran a la fuerza. Es decir, es buscar la claudicación buscar el colaboracionismo por parte de los presos y que entraran en contradicción con sus propios compañeros militantes de organizaciones que tienen debates clandestinas dentro de la cárcel de si colaboro, estoy colaborando con quien me tiene aquí encerrado, o si colaboro, al final tengo que sobrevivir, tengo que intentar salir de cuanto antes. Entonces ellos jugaban la baza de la colaboración obligada o negociada.
¿Algo del trabajo será libre?
Sí, perfecto. La cuestión que acaba de comentar Juan Carlos, y antes de trabajo será libre, hablamos del concepto de nacionalcatolicismo. Cuando habla de la impresión de la Iglesia, del tema de la Iglesia, de darle a la Iglesia una serie de parcelas de la reeducación del preso, ¿no? Yo también en un momento he hablado de catolicismo autoritario. Creo que fue un catolicismo autoritario el que se impuso. Y eso terminó llegando al preso penado. Pero también lo que tú decías, cuando llegaba a sus pueblos. Cuando llegaba a sus pueblos, realmente como era visto como una persona de segunda fila. Y realmente estaba marcado. Ya habían estado marcados antes los familiares, las familias de esa persona que había tenido que ir a trabajar, que estaba preso. ¿Por qué estaría? Entonces, claro, lo que vende Sembrar y Redención es que estaría por algo muy malo, ¿no? Bueno, les voy a leer, claro, porque yo si no puedo cometer el tema de que realmente, bueno, pues hablar y no citar precisamente lo que decía Vallejo Nájera en torno a este tema, ¿no? Para complementar lo de la Iglesia. Bueno, él tuvo diferentes obras, ¿no? Pero, por ejemplo, hay una obra que se titulaba así, Eugenesia de la Hispanidad y Regeneración de la Raza. Bueno, apareció en el 37, ya cuando los campos y los batallones de trabajadores, y para Vallejo Nájera, la República era portadora de complejos psicoafectivos, como el fanatismo político de la democracia. Solo tiene como la misión la descomposición de la patria. Porque, y repito, como explícitamente escribió lo siguiente, Vallejo Nájera. Pero, y digo, no era un militar cualquiera. Era el jefe, digamos, de esa organización. No solo de campos de concentración, también de la reeducación que se daba a los batallones de trabajadores. Decía lo siguiente. Tiene la democracia el inconveniente de que halaga las bajas pasiones y concede iguales derechos al loco, al imbécil y al degenerado. El sufragio universal ha desmoralizado a las masas, y como en estas han de predominar necesariamente la deficiencia mental y la psicopatía, al dar igual valor al voto de los electos que a los indeseables, predominarán los últimos en los puestos directivos, en perjuicio de la raza. Ahora, mi comentario. Así las cosas, se hacían necesarias medidas correctoras, tratamientos ambientales y moralizantes para frenar la destrucción de la raza hispánica. En este sentido, Vallejo propondrá y se va a llevar a cabo lo siguiente. Cito literal. Llevar a la práctica medidas incruentas que coloquen a los tarados biológicos en condiciones que imposibiliten su reproducción y transmisión a la progenie de las taras que les afecta. El medio más sencillo y fácil de segregación consiste en internar en penales, asilos y colonias a los tarados, con separación de sexos. Y cuando hablamos de colonias, hablamos del trabajo penado, porque eran las colonias penitenciarias, que aparecen, como bien decías al principio, con diferentes terminologías, incluso cuando hablábamos de regiones devastadas para reconstruir el país, ¿no? Entonces, todo esto era así. Y es decir, esto es literal, y esto se llevó a la práctica.
Bueno,
sí. El Máximo Cuervo, director general de prisiones, pronunció esta frase que es muy esclarecedora, hablando que en nuestros organismos penitenciarios debe presidir la disciplina de un cuartel, la seriedad de un banco, la caridad de un convento. Esa frase estaba en algunas paredes de las prisiones, aparecía en cada número del Semanario de Redención, y junta esos ejes, ¿no? Cuartel, banco y convento, los principios que tienen que regir en una prisión.
Bueno, ¿Puedo complementar?
Estabais muy disciplinados hasta hace un rato.
Estamos saliendo del mapa ahora. Ahora cuando... me parece muy oportuno la frase que acabas de decir, porque me ha recordado otra cuestión. Del campo de concentración de San Marcos salían muchos presos a batallones de trabajadores, no solo de León, Asturias, sino del centro del sur. Bueno, a ver, ¿cómo es esto? A ver cómo empiezo y cómo lo cuento sin caer en sentimentalismos y demás.
Y de forma rápida.
En el campo de concentración hubo un preso que era asturiano, era un militar en republicano. Bueno, pues ese preso, que me facilitó mucha documentación, que apareció en cárceles y campos de concentración, realizó y tuvo que realizar dibujos para los mandos del campo. Bien, en lo que decías de reeducar. En el claustro de San Marcos, del monasterio de San Marcos, alrededor los presos daban vueltas alrededor del campo. Bien, pues había carteleras puestas, es una pena, yo tengo en el disco duro externo que he traído, había carteleras con estas frases que ha dicho él, o semejantes a las que ha dicho Vallejo Nájera. ¿Para qué? Para que los presos fueran leyendo. Eran carteleras que estaban en el claustro. Se lo hicieron hacer a él, a Castor Obies, que era de Avilés. Y también el diseño del emperador de San Marcos, etcétera, etcétera. ¿Por qué? También, recordando lo que decías anteriormente, presos, o sea, cualificados, con su formación. Él era dibujante, dibujaba muy bien. Pues los presos rondaban y tenían que ver esa reeducación todo el rato en el claustro. Por cierto, lugares de memoria. No hay en San Marcos, simplemente hay, y por iniciativa del director del Museo de León, en una parte muy recóndita del Museo de León, que está en San Marcos, muy poquito, hay una piedra de talco, precisamente, de batallones de trabajadores, una piedra de talco que hace alusiones a una frase de Quevedo, para recordar lo de la guerra, pero sin ser muy directos, ¿no? Y es lo único que hay. San Marcos es parador, como el que tenían aquí, etcétera, etcétera, pero fue un campo tremendo de exterminio.
Antes de pasar ya definitivamente al Valle de los Caídos, pero sí me gustaría, ya que eres segoviano, Juan Carlos, ¿en qué sitios de Segovia hubo batallones de trabajo? Porque en tu libro, yo precisamente cuando lo estaba leyendo, me fui a ver si en mi pueblo, el pueblo donde vivo, había batallones, y es verdad, aquí en La Granja, que sí hubo batallones trabajando, y también hubo. Entonces, bueno, ¿alguna referencia, algo?
Sí, sí, en dependientes del sistema de campo de concentración, es decir, batallones de trabajadores durante la guerra. Lo tengo aquí apuntado, ¿eh? En Arcones, en La Granja, San Ildefonso, Matabuena, Navafría, Quitapesares, Riaza, en el propio Segovia, en Torre Caballeros, ahí hubo batallones. Es difícil saber qué estuvieron haciendo, claro. Que esto es uno de los grandes problemas de los batallones de trabajadores, que muchas veces hemos podido localizar dónde, cuándo, cuántos, pero no qué estaban haciendo. Es bastante más complicado verlo. Por ejemplo, sí que sé que qué batallones estuvieron. Por ejemplo, en San Ildefonso, el batallón de trabajadores número 17. En la provincia de Segovia yo he localizado el batallón de trabajadores 17, el 13 y el 105. 105, por ejemplo, es el que estuvo en Arcones haciendo trabajos para la Diputación, lo que hablaba también de para entidades civiles. Pero luego, en el ámbito de la penitenciario, de la redención de penas, los que conozco, los conozco sobre todo a través de los magníficos trabajos de Santiago Vega, que estuvo hace tiempo documentándolo. Y en esto, por ejemplo, tenemos la colonia Varela, que a veces se habla de ella como, bueno, pues un paraje de arquitectura modernista en el momento, etcétera, etcétera. Pues bueno, hay que decir que se construyó con trabajo forzado. El cuartel de la Guardia Civil, que a mí me gusta cuando doy charlas decirlo, porque yo desde que tengo 12, 13 años he vivido al lado del cuartel de la Guardia Civil de Segovia y me he enterado que un edificio al lado de mi casa lo construyeron presos. Entonces, es el también en cuanto a la señalización. Yo lo digo, pues ojalá hubiera una placa en el cuartel de la Guardia Civil de Segovia diciendo quién lo construyó, ¿no? No va a ser el caso. La nave de la base mixta de carros de combate, las viviendas protegidas del barrio de San José, el pantano de Revenga, hubo destacamento penales en Orrubia de la Cuesta, Lavajos, Prádena, Linares del Arroyo, un embalse y un tramo de línea férrea, en Navas de Río Frío, en la construcción de un sanatorio antituberculoso, en Mata de Pirón. Es decir, una serie de sitios que forman parte, algunos de los trabajos fueron para el momento, etcétera, pues abrir una pista, un pequeño camino, etcétera, pero otros están en el día a día de edificaciones que pasamos a día de hoy. En guerra, sin redimir pena, por ejemplo, se utilizó presos gubernativos, que se llamaban, que podríamos decir preventivos, no vamos a liarnos ahora con el término, pero en el primer momento de golpe se utilizaron para ampliar el cementerio de Segovia, se utilizaron. Incluso los presos también se utilizaron para limpiar las calles de nieve, O sea, es decir, que una gran cantidad de trabajos para una provincia que, si nos centramos solo en el valle, en los pantanos, etcétera, parece una realidad lejana, pero que tenemos al lado de casa.
Y una pregunta más antes de entrar, ya sí que es la última. ¿Hubo batallones de trabajo en el bando republicano?
Pues...
Porque también hubo prisioneros.
Porque también hubo gente en las cárceles.
Entonces, ¿hubo batallones de trabajo en
el... Sí, sí.
Yo, bueno, contesta tú.
Sí, sí, tú, si quieres.
Creo que a lo mejor tienes más información tú.
Sí, 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 sí. No con ese nombre, pero tuvieron campos de trabajo el Servicio de Información Militar y la Dirección General de Prisiones. Con una lógica, no es ni justificativo ni decir que era otra cosa, pero con una lógica diferente, por ejemplo, en cuanto a los de prisiones, que estaba al frente García Oliver. Un anarquista con una justificación, me estoy equivocando.
No. Perdón. No, lo que pasa es que es un personaje que tampoco sí, es un, ya, un ya, referente ya. Como para no, que sea de pero, justicia.
No, pero claro, tenía una lógica, decía, que trabajen los que nunca han trabajado. Con una lógica de justicia revolucionaria frente a la burguesía, en el cual se decía, estos van a trabajar que nunca han trabajado y encima se han levantado contra la República, etcétera, y contra la clase trabajadora, por tanto van a trabajar. Es decir, no es que sea diferente, se está empleando. Pero hablando de filosofías que hay detrás del trabajo y conectando con lo que decía al principio de esas cosas que salen de este, lo que necesitas trabajar, etcétera, se utilizó con presos que había hecho, se había hecho durante, después del golpe, ¿no? durante la guerra. Como digo, el Servicio de Información Militar tuvo unos campos de trabajo donde gente capturada estuvo trabajando, hicieron importantes tareas también, por ejemplo, en los afueres de Madrid, con la fortificación, etcétera, y a veces se destinaba trabajos bajo acusaciones de derrotismo a personas, por ejemplo, en el Madrid resistente, personas a las que se las había oído. Claro, era una estrategia también de meter bulos en las colas del PAN, del hambre en Madrid. Había una estrategia también de los propios militares, de la quinta columna, etcétera, de hacer cundir el derrotismo, y la República quiere frenarlo y dice, aquellos comentarios que vayan en contra de que vamos a vencer al golpe, etcétera, estas personas se las van a enviar a trabajos porque son un mes, dos meses, tres meses, etcétera, pero hay esas unidades que no en la cantidad de volumen que utilizó el ejército sublevado con esas gran cantidades de prisioneros, pero que existieron también.
Existieron.
Sobre todo, yo también un matiz, seguramente lo conoce mejor Juan Carlos, existieron igual que existió represión en el bando republicano. Uh-huh. Simplemente con el matiz, muchas veces, de que evidentemente duraron como mucho, y vuelvo, ya sé que son matemáticas, ¿no? Pero que duraron solo 3 años, y después en muchos de los sitios, claro, cae, en el caso del Frente Norte, cae el Frente Norte en octubre del 37, con lo cual la duración es mucho menor. Y después de que se termina la guerra en el año 39, repito, aunque es matemática, no vuelve a existir esa represión republicana. Pero efectivamente...
¿Desde el final, dices?
Claro, desde el final del 39 ya no existe. No, pero lo digo porque a veces, digo, en esto que empezaba a veces cuando empezaba mi disertación al principio, en ese tema que caemos muchas veces, esto de que sí, hubo represión por otros bandos y realmente esto después, entre todos, llegamos a una paz, etcétera, etcétera. Evidentemente que hubo represión en los dos bandos, pero solo durante la guerra civil. Claro, después el sistema de explotación de presos penados es que se extiende durante la dictadura franquista, y podemos comentar con el tema de los caídos, y por eso se extiende, con lo cual la dimensión no es comparable en ese sentido. Pero bueno, yo no he trabajado sobre el tema de batallones republicanos.
Bueno, pues ahora ya sí. No, me parecía interesante, ¿no? Tratar, porque yo creo que también es una cuestión de mentalidad de la época, ¿no? No solamente es una cuestión... porque claro, hemos hablado aquí en los campos de exterminio nazi, hemos hablado de los campos de concentración y resulta, o de los gulags, ¿no? Y entonces, mediante los campos de concentración nazi era el exterminio y tal, con esa mentalidad, ¿no? De utilizar el trabajo, sin embargo, los gulags parece ser que también intentaban mejorar la vida, pero resulta que también mataron a millones de personas, ¿no? Entonces, bueno, para conocer, ¿no? Un poco más. Bueno, y ahora ya sí, me gustaría entrar en lo del Valle de los Caídos. No sé, ¿por dónde empezamos? ¿Por dónde empezamos? A ver, lo hacen batallones de presos políticos, porque las obras empiezan en el año 40, en fin, después de todo lo que hemos hablado, a ver, ¿cómo podemos enfocarlo de quién va al Valle de los Caídos? En fin, venga, Juan Carlos.
Sí.
Me parece muy bien, lo tendremos en cuenta. Entonces, en el momento en el que necesitamos tu ayuda, te echamos mano de ti. A ver.
Pues las obras que comienzan en el 40, pero los primeros presos llegan en el año 42 a trabajar, ¿vale? Principalmente las obras que tuvieron lugar en el Valle de Cuelgamuros, bautizado como Valle de los Caídos, tuvo principalmente tres destacamentos penales hasta 1950, ¿vale? Y los tres destacamentos que había, uno lo tenía Banús, otro Nolán y otro San Román. Hubo batallones de trabajos, pero muy brevemente, tan solo una compañera, pues había cuatro compañías dentro de un batallón, lo que se pueden estimar unas 150 personas por cada compañía de batallones, en un batallón disciplinario de soldados trabajadores en 1942, pero fue muy breve esa participación del sistema concentracionario, fue con esa pequeña compañía de 150 personas, pero el resto fueron elementos de los de la redención de penas por el trabajo, ¿vale? De con destacamentos penales, en el cual es, si por ejemplo podemos dar cifras, en el 43 había 515 personas, en el 45 había 450, en el 46 326, en el 48 370, en el 49 275, y el 50 se clausura la utilización de presos, que no significa que se clausuren las obras, que luego están con trabajadores libres.
Duran hasta el 59, entonces, sí, por lo tanto, hay obreros que están trabajando batallones y también hay obreros que no son mano de obra forzada.
Como ha dicho antes Javier, coincidían en el tiempo, podían coincidir, claro, trabajadores libres con trabajadores penados de las cárceles.
Sí, yo en el tema de los caídos, un poco, o sea, no mucho más abundar a lo que ha dicho él, pero sí es verdad que convivían presos libres con, trabajadores libres con presos y con gente de batallones penados, como has dicho. Se ha dicho a veces, no sé si están contabilizados, pero desde el año 40 al 59, como incluso ya va a pasar, hay cifras de 20.000 prisioneros republicanos en esas obras, lo cual es una durabilidad en el tiempo tremenda. Podemos entrar a debatir. Son 20 años, Claro. Es una
Susana,
barbaridad, ¿eh?
No te cortes, ven, en plan espontánea, sí, y te echas aquí y te pones con nosotros. Susana Sueiro, la voy a presentar, aunque ya ha estado alguna vez. No, pero quédate tú,
¿sí?
También.
Vale. No.
Susana Sueiro ya ha participado, es compañera del Departamento de Historia Contemporánea de la UNED y precisamente su padre, Daniel Sueiro, pues hizo el primer libro que trata de una forma bastante seria, ¿no? Bastante objetiva lo que fue el Valle de los Caídos. Además, es un libro que se ha hecho una reedición y que nosotros, o en este caso yo, he incluido en él, en lo que hoy hemos entregado como bibliografía necesaria para profundizar un poco más. Entonces, bueno, pues sí. Ya que estás aquí, pues bueno, es un lujo contar contigo. ¿Sí? No te vamos a pagar, que coste, nos ayudas a hablar un poco del Valle de los Caídos.
Bueno, pues sí, mi padre, Daniel Sueiro, que desgraciadamente murió muy joven, con 54 años, en el año 86, él era periodista y escritor literario, pero durante una época le interesó mucho documentarse en algunas cuestiones de historia contemporánea de España, que entonces, en pleno franquismo, pues era muy complicado, ¿no? Documentarse de verdad, ¿no? Y él publicó este libro de la verdadera historia del Valle de los Caídos, Los secretos de la cripta franquista, se llamó así, lo publica en enero del 76, es decir, que él hizo la documentación, toda su documentación, antes de la muerte de Franco. Y lo que hizo básicamente, aparte de consultar mucho las hemerotecas, los archivos que estaban disponibles, pero sobre todo lo que hizo fue buscar a gentes que de alguna manera hubieran tenido algo que ver con la construcción del monumento en Cuelgamuros, y consiguió, la verdad, muchísimos testimonios. Tenía una facilidad especial como para empatizar, ¿no? La gente se sentía cómoda y le contaba un montón de cosas, ¿no? Tenemos los hijos, las cintas que se grabaron y que yo he conseguido pasar a un soporte digital, y se las he proporcionado a Javier Riollo, que va a montar un documental sobre el Valle de los Caídos, que esperemos que vea la luz pronto, y yo confío en que sea un documental muy bueno. Y bueno, pues en esas cintas están los testimonios de los arquitectos, el escultor, pero por supuesto también de muchos presos que estuvieron trabajando ahí, algunos muy conocidos, como Sánchez Albornoz, que protagonizó una fuga muy, en fin, que ha sido muy famosa y que él ha contado muchas veces, pero también, por ejemplo, Peces Barba, el padre del que fue padre de la Constitución, Gregorio Peces Barba, y que luego fue rector en la Universidad Carlos III, pues su padre estuvo preso también allí. Raval, por ejemplo, en fin, hay muchos testimonios de gente conocida, pero luego muchos presos anónimos que él consiguió localizarlos. Y entonces, en ese libro están sus voces. Él lo que hace es entrecomillar y dejarles hablar, ¿no? Por eso es interesante, yo creo.
Yo voy a plantear así una serie de cosas que siempre están en la mente, o por lo menos creo que están en la mente de están en la mente de todos. Bueno, en primer lugar, el Valle de los Caídos no desde el principio no es un sitio que está pensado para enterrar a toda la gente que muere en la, o no a toda, es imposible. Me refiero a gente que muere en la Guerra Civil Española indiferente o de el bando que sea. O sea, no es un monumento a los caídos, no, sino que lo que empieza a los caídos en la guerra. No es eso, no. Sino lo que es un monumento para los caídos de una parte.
Lo dice clarísimo el decreto de fundación del Valle, vamos, de Cuelgamuros, de abril del 40, vamos, está clarísimo, pero luego, a lo largo de los años, hay discursos de Franco, incluso el discurso de inauguración, que es en el año 59 ya, y es que sigue hablando de la anti-España y de que sí, que había que, no, pues eso, los vencedores y vencidos, etcétera. O sea, que está muy claro. Lo que pasa es que luego, después de la guerra mundial, como ya habéis hablado, ¿no? Me parece que lo has dicho tú, Juan Carlos, pues que tiene que maquillar el régimen para que sea tragable por las democracias occidentales que han ganado la guerra, y entonces el Franco, que obviamente se quiere mantener en el poder, pues hace unos retoques, y en ese contexto, después de la Segunda Guerra Mundial, es cuando, bueno, pues se habla ya de que vayan también